Hola, sí. Molt bon dia. Comencem, Joana, doncs? Sí. Molt bé. Molt bé.
Casting, bon casting.
Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per venir a aquesta roda de premsa de La Innombrable, de La Força del Destino, aquest títol que a vegades no se'ns permet fins i tot pronunciar el seu propi nom. Vull donar la benvinguda a la taula, mestre Nicola Luisotti, benvenido a este teatro. Nos hacía mucha, mucha ilusión que debutaras en él. Leo, gracias por hacerte cargo, digamos, de esta producción del teatro y luego gracias también a los cantantes.
Solo una palabra. Tenemos el aire
acondicionado sí, sí.
aquí, me da un poco de miedo.
Sí, sí, ya te digo que lo parara.
Sí, sí, sí. Sí.
I'm the only one who likes it.
Ya ha dicho que es innombrable.
La innombrable. No vamos a arriesgarnos.
Where is
Anna, Brian, Arthur, thank you so much for being here. It's a pleasure and a beautiful table to share with you. So thank you.
Pleasure is ours.
Situándonos un poco en La Forja, y voy a dar la palabra enseguida a mis compañeros de mesa, pero es un títol que escriu 4 anys després del Valo en Màscara, en una època molt especial en la vida, en el segle, aquest segle XIX, en què els exotismes són molt importants, i Verdi situa una mirada molt concreta cap a Espanya, situant 4 títols que se situen en aquest territori: Hernani, Trovatore, Don Carlo i Força del Destino. Estem parlant d'un títol molt suculent, diguem, dintre del seu catàleg. És una obra que d'alguna manera té que és portadora una mica de mala sort. Esperem poder sortir-nos, diguem, del pas, si podem dir així, amb aquesta coproducció amb l'Òpera de París, que ja s'ha vist al Gran Teatre del Liceu, on presenta un espai que es trenca en aquests somnis, no? Aquesta mirada innocent dels dos amants que d'alguna manera dissortadament tindran que passar molts anys, diguem, per poder retrobar-se. I lògicament Verdi, com sempre fa, situa l'oportunitat d'aquest aparador per a tots els grans cantants i, per tant, poder tenir un repartiment que jo crec que podem titular com de llegendari, no? Perquè si mirem endavant i endarrere, hem tingut grandíssims cantants que s'han afrontat a La Força del Destino, però si haguéssim de trobar un repartiment capaç de cantar La Força del Destino de la manera que ho farà aquí aquest repartiment, i també el segon repartiment en aquest Gran Teatre del Liceu, podem dir que avui, abans de sentir una sola nota al públic, podem dir que ja és de llegenda, perquè realment no hi ha cap altre teatre que pugui reunir aquests cantants d'aquesta manera per cantar aquest mateix títol. I sense més, li passo la paraula al Nicola Luisotti, després el Leo farà una mica la presentació de la producció. Com ha de marxar, si voleu fer-li alguna pregunta just en aquell moment de la intervenció seva, seria el moment, abans de que marxi, i després que parlarem amb els cantants. Moltes gràcies.
Buenos días. Bueno, no sé qué decir. Hacemos esta Fuerza del Destino. Es una ópera increíble, muy difícil de organizar porque es muy larga y necesita cantantes increíbles con fuerza física increíble. Aquí, afortunadamente, los tenemos todos. Tenemos todos los cantantes en cada sitio, en cada papel, fenomenal. En los papeles pequeños también. El Teatro de Barcelona sé que tiene una tradición muy importante de grandes cantantes y se nota que la tenemos. Y el trabajo con la orquesta ha sido fantástico. Con el coro también, el teatro todo creo que está unido para hacer esta producción como se debe hacer. Verdi, como decía antes Víctor, escribió antes Valle en Máscara, intentó de pararse como compositor, como sabéis. Él pensó que su vida como compositor se había acabado. No quiero componer más porque ya he hecho todo lo que debí hacer, tengo bastante dinero, no quiero seguir adelante. Y después tuvo una propuesta muy rica de San Pietroburgo para hacer esta Fuerza del Destino. que no rechazó. Evidentemente, la primera versión de La Fuerza del Destino no es la versión que vamos haciendo hoy. La primera versión de 1862, que he estudiado porque debería hacerla en San Francisco hace muchos años, que la rechacé yo también porque no me interesaba. Y es una versión que está más cerquita de la versión del Ángel de Saavedra. Entonces, al final no hay redención, pero hay maledición. A Verdi le gustaba mucho la maledición, como a Rigoletto, lo sabemos muy bien. Y no funcionaba, el texto funcionaba cuando tuvo a Roma en el 63, algunas cosas cambiaron, pero la versión definitiva de La Fuerza del Destino fue de 1869 en La Scala, donde al final, en vez que maledir, con una maledición, teníamos la redención del protagonista. Y Leonera se moría, y el padre guardiano pediva Álvaro de humillarse en frente de Dios, esperar y confiar en él. Y entonces se va al paraíso y todo cambia. La versión de Saavedra es muy, muy dura, porque Saavedra deja a Álvaro matar toda la familia del Vargas, mata al padre, mata el primero hermano, que se llama Carlos, y mata el segundo, que se llama Alfonso, y Alfonso mata a su hermana y él se va a matar suicidándose al final. Entonces es una historia horrible. Y Verdi la nobleza un poco esta historia y la pone como melodrama. Y como melodrama yo quiero decir que funciona. La pone en una parte histórica realística, que es la batalla de Velletri. Como sabéis, los italianos y los españoles fueron juntos desde el 1740 hasta el 1748, luchando contra el austrohúngaro. Esto fue a Italia, cuando los españoles vino a Italia luchando contra los austrohúngaros, en esta famosa batalla en el 1744, cerca de Roma, donde las tropas eran guiadas de Carlos III. Entonces, una lucha y las tropas italianas, se llamaban tropas hispánico-napoletanas, se llamaban. Y lucharon contra el austrohúngaro y ganaron esta batalla. Entonces, Italia y España, por esto se dice morte ai tedeschi durante la ópera y no morte al nemico, como se dice alguna vez. Se debe estar muy cerquitas de la historia, no vamos a ofender ninguno. Esto pasó en la historia de verdad. Entonces, se debe decir así, si no vamos a cambiar la historia. No sé, hoy toda la gente, no sé por qué quiere cambiar la historia, pero no se puede cambiar la historia, se puede contar. Esto sí. En esta ópera vamos a contar una historia. La ópera aquí es trasladada al 1800, entonces tenemos los austríacos. Pero siempre el área de los austríacos Alemania, siempre por los italianos, especialmente en esta época, no eran austríacos, sino tedeschi, por el área alemana que estaba encima de la Italia. Entonces, los tedeschi. ¿Qué decía? Hago de esta música. Música es muy compleja. Tenemos arias, duetto, terzetti, concertati, cori, gran cori. Es un gran ópera. Es un gran ópera. Tenemos un baile. Tenemos un homenaje. Esto no se habla más de esto. Tenemos un homenaje a la escuela napoletana. Como sabéis, esto no lo sabes mucha gente. Carlos III. Hizo construir el Teatro San Carlo de Napoli en el 1737. Y la idea la tuvo en el 1735 y tenía 19 años. Y cuando se empezó a hacer la ópera italiana en el 1737 en Napoli, aún no existía la ópera italiana como la conocemos hoy. Fue Carlos III. a hacer esto. Entonces la relación entre Italia y España es muy estrecha, estamos muy cerquitas. Esto me encanta porque cuando alguno me dice, ma la ópera española, ¿dónde está la ópera española? La ópera española no existe, la ópera española es la ópera italiana. Entonces la fuerza del destino es hija de España. Creerlo o no creerlo. Es italiana, evidentemente, pero a una española. Me encanta. Se acabó. Okay.
Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Víctor, y al teatro por confiar en mí por la reposición de este espectáculo que se presenta, esta producción que se presenta en la misma forma que se presentó en 2012 en esta misma casa, con el diseño de producción de Jean-Claude Auvray, que yo he tenido la fortuna de poder reponer en este caso. Como ha un poquito adelantado el maestro, el aspecto más así notable desde un punto de vista dramatúrgico de esta producción es el hecho de que la acción ha sido trasladada desde la mitad del siglo XVIII a la mitad del siglo XIX. En concreto, la idea del director era hacer partir la acción específicamente desde 1861, que es la época de composición de la ópera, pero más allá de eso, es un año muy importante en la historia de Italia y, según la visión del director, también en la historia personal de Verdi, porque es el año en el que muere el conte Camillo Benso di Cavour. Esto para Cavour fue en los años 50 del siglo XIX el promotor principal, el principal actor político y el promotor principal de lo que nosotros llamamos el movimiento risorgimentale, y en particular protagonizó todos los hechos que llevaron a la Segunda Guerra de Independencia italiana. Que había ocurrido justo antes, al final de los años 50. Entonces, eso fue un momento, digamos, de entusiasmo, pero seguido enseguida de la muerte de esta persona tan importante que, en la visión del director, para Verdi comportó evidentemente un momento de desilusión. Verdi había creído y había creído mucho y tenía muy en su corazón, digamos, el movimiento del risorgimento que apuntaba a la unidad, a la unificación italiana, y imaginamos que ve en él o siente en la muerte de Cavour la posible, digamos, interrupción de este movimiento. De aquí, mixto a las desilusiones que Verdi había ya vivido por aquel entonces desde un punto de vista biográfico, se consolida, por así decir, la filosofía que, en una palabra muy sintética, usaría esta palabra solo para ser sintético, pero una filosofía pesimista que informa, por así decir, el fondo de la ópera, ¿no? De la vicenda de la forza. Esto es el trabajo dramatúrgico que quiere hacer el director, digamos, de alguna manera reconectar la vicenda y la filosofía que subyace a esa a las circunstancias de la composición y a los años en específico en la vida de Verdi. Dicho esto, más allá de esto, el espectáculo presenta, yo creo, intenta ser fiel al libreto, a la partitura y a las intenciones de los autores. Por lo tanto, creo que desde este punto de vista dibuja una fuerza muy clara y muy fácil por cuanto puede ser fácil este título de recibir. Es un espectáculo que está hecho por una persona, ahora estoy hablando del diseño de producción, digamos, de la dirección de escena, está hecho por una persona, ese fue el último espectáculo de Jean-Claude Auvray, que fue un director muy activo en los años 80 y 90, y debo decir, habiendo ahora trabajado sobre su producción, que seguramente es una producción hecha por alguien que conoce muy bien el medio. Eso es muy importante y agradecido en Forza, porque, como ha explicado el maestro, se trata de una partitura difícil, difícil para los cantantes principales, pero también para los cantantes secundarios, que tan secundarios no son en esta partitura, porque cantan muchísimo. Melitone canta muchísimo, el Padre Guardiano canta muchísimo, Preziosilla canta muchísimo. Y creo que, con pequeños cursos, creo que también la importancia de estos personajes secundarios es muy característica de este título, y creo que en esta producción se puede, bueno, necesariamente se transmite esta cosa. Pero lo que estaba diciendo es esto, que el espectáculo es un espectáculo pensado por una persona que conoce muy bien el medio y que por lo tanto tende y ha hecho toda una serie de lecciones desde un punto de vista de puesta en escena que tienen por fin de meter a los intérpretes en las mejores condiciones posibles para poder expresar su arte. Esto por lo menos ha sido la manera en que yo he interpretado el material que tenía, digamos, como punto de partida, y espero de haberlo alcanzado, espero esto, y luego os lo contarán los cantantes si se han encontrado bien o no, no lo sé, pero espero de haberlos podido ayudar a encontrarse en las mejores condiciones posibles. Nada, yo creo que esto es suficiente para introducir el título. Ya he citado también a los otros tres personajes que son muy importantes y que, a pesar de que no son hoy con nosotros, seguramente hay que observar bien. Y nada, termino agradeciendo al teatro por habernos metido a todos en las condiciones de hacer nuestra arte de la mejor forma posible. Tenemos dos repartos extraordinarios, tanto este capitanado por estos tres fantásticos cantantes que están con nosotros hoy, pero también el otro reparto con Sayoa, Francesco, Amar y todos sus compañeros, es otro reparto extraordinario. Por lo tanto, espero que el público barcelonés pueda disfrutar de esta fuerza como ja hizo en su tiempo. Gràcies.
Si podem aprofitar abans que el Leo marxi per fer preguntes sobre els elements escènics, sobre la posada en escena, millor ara abans que pugui marxar. Teniu alguna pregunta? No? Pues Leo, gràcies. Gràcies. Ok. Gràcies, Leo. So, Anna, do you want to say a word?
Buongiorno a tutti. Niente, sono molto felice di essere quasi precipitata in questa produzione perché sono stata chiamata un mese fa, ma quando mi hanno detto la forza del destino non ho potuto rifiutare perché è una delle mie opere preferite. E quindi ho fatto di tutto, veramente ho cancellato tutto quello che avevo per poter venire qui e sono felicissima e di incontrare tutti questi bravissimi colleghi, il maestro con il quale abbiamo già lavorato tante volte qui al Liceo, forse la prima volta, e quindi felicissima di essere qui. E che dire, parliamo di questa produzione che io ho fatto un anno e mezzo fa a Parigi alla Bastille, e a me è piaciuta subito. a parte che sono un amante delle opere, delle regie classiche, lo sanno tutti, ma questa l'ho amata molto perché non c'è molto in scena, non ci sono tanti oggetti o scene grandi. Quindi si concentra tutto molto sui cantanti, sulla musica e sulla loro gestualità. E quindi l'ho sentita molto questa regia, mi piace, e veramente sono entrata ancora forse di più nel personaggio di Leonora, che amo molto, come ho detto prima, è molto difficile, ha un primi due atti veramente un tour de force, perché canta dall'inizio, c'è un primo atto pieno di aria, duetti, un'aria e un duetto con il tenore, e per poi andare al secondo atto con questa seconda aria e poi il grande duetto con Padre Guardiano, che non è un duetto, sono tre duetti, è diviso in tre parti, ma è veramente molto difficile. Quindi se si riesce a sopravvivere a questo duetto, poi Leonora si riposa durante il terzo atto, forse anche un po' troppo, perché poi rientrare nel quarto atto e cantare questa aria così famosa, così importante per Leonora, pace, pace mio Dio, che per noi soprani, non dico che è facile, però noi la cantiamo sempre nei concerti, la mettiamo sempre nei concerti, quindi siamo abbastanza tranquille, però dopo essere stata un'ora in camerino senza cantare, senza attuare, quindi devi essere concentratissima, perché è facile sbagliare, cioè andare fuori ruolo, fuori vocalmente, quindi bisogna stare concentratissime, però secondo me la parte più bella di Leonora, e anche il finale, il terzetto è stupendo, dove c'è la redenzione appunto di Leonora, e la musica di Verdi è speciale ed emozionante, quindi spero che godiate di questa bellissima opera con questi bravissimi colleghi.
Brava, brava.
Hi, welcome. I'm so happy to be here. Thank you for having me. I think being back in Barcelona is always wonderful. I made my debut here in 2019 with La Gioconda, and in the area, I made my debut in Valencia before that. And of course, I think I speak for all of our colleagues when we express how emotional it is with what's going on in Valencia, and sending our best and warmest to them. In this opera, well, first of all, I made my debut in this production with Maestro Luisotti in Paris, and for me, sorry, this is very weird. For me, it was a tour de force, if you will, and a very emotional time for me to take on a role like that. It was a year where I took on five new roles, and it was very exciting and very scary at the same time, but I had my wonderful maestro, who I've made so many role debuts with in the past, with me, so I always felt comfortable, and it's so nice to return to the role with him, and how we've both developed as musicians and developed with the score and grown. I think it's even better now than it was then. This opera is a beast. The ironic thing is, if it was the full story, like if we did the entire book of the original story, if it was, it would be like a 7.5 hour opera, and it's already cut down from that, right? So it's 4 hours and 15 minutes or something like that. I think the challenge for us singers is the time off. I think Anna just spoke a little bit about that. You know, I sing 15 minutes in the beginning of the opera, where you get to see a little bit of our love and all the things that come with that after that, and then I have basically an hour and a half before you get to meet my character, including intermission, of course. And then, you know, Anna does her entire role in the first 2 hours almost, and then she waits 2 hours to sing an aria and a trio. So it is a lot of time off after singing a lot for her, and a lot of time off after singing a little bit for me, and then basically my entire role. it's very weirdly paced, but of course, like I said, the story to translate and to put into a libretto, the challenge was immense. I can only imagine trying to make this giant story into a into a four-hour opera, let alone seven and a half it could have been. We have a great cast, two great casts, I've heard, and we're very excited about doing this production. I think just to explain a little bit about the character, the central character for me is Don Alvaro, because originally it was called Don Alvaro, but also his fate, his destiny is really written throughout the whole thing, and it basically sets up everybody else in the opera. I mean, it starts before he was even born with his family, which you find out in the third act aria, and that destiny of the curse of his family, the curse of his history, it follows him throughout the whole opera, and of course everybody around him pays the price. I mean, everybody dies except him in this version. And I think it's just it's a beautiful story with incredible music, and I feel very fortunate to be able to sing it and to be here doing it. So thank you for having me.
So my turn, my colleagues already said everything what is the most important in this production, but I want to say that thank you for having me here. Thank you, Victor, for invitation, and it's always great to be here. I have to say that in Barcelona, always I feel like at home. And also I have to say something what is special for me. I never sang at this role before. This is my debut. I had offers in the past, but I was always busy, so I couldn't do it. But I'm extremely happy that I can prepare this role with my wonderful colleagues and with Maestro Luis Otto, with whom I did many of my debuts in my career, as Brian did. And also I can say that I celebrate a little bit anniversary here in Barcelona, because I debut here in 2009. So this is my 15 years of my debut here. I sang it here first time, King Roger in Szymanowski production, made by David Portney. So I have wonderful memories from Barcelona. And like for my colleagues, this role is a great challenge also for me, because like my colleagues, I have a huge gap after the second act when I'm singing my romance, and then I'm waiting an hour for our duetto with Alvaro, and then I have to sing one of the most beautiful arias, Urna Fatale. So, it's great. It's great, and it's given me opportunity also in this role to show, actually, through the times which we see the story, to show how Don Carlo is changing also in his soul, in his hedonism, in his when he's trying to find the revenge. Because we meet, of course, after the tragedy when Don Carlo and Leonora father is already killed. But he's trying to, from the beginning, pretend a young person, student, and I'm trying to show this youth, this energy. And then during the time when I met Don Alvaro as a different person, he, after many things which is happening in this story, also I'm losing I lost not only my family, but I'm losing also my best friend. So I'm in our duetto, which is in act three. Sorry, I had a short night. I'm trying to show how Don Carlo is heartbroken, and that he has nobody who can be next to him, and for him it's a great tragedy. So I'm trying to show this in this wonderful production, all this beauty and the passion and tragedy of this character. So thank you for having me here. I want to invite you all to see our two wonderful casts, and always it's a great pleasure to make a music with Maestro Luisotti in this wonderful theater. Thank you.
Si us sembla, obrim el torn de preguntes o dubtes que tingueu que podem resoldre des d'aquí.
Simplement, si és que ara no ho tinc a mà, si podia recordar el canvi de cast que hi ha hagut.
Uf, sí. L'Anna Pirozzi s'integra quan la Maria Agresta ens comunica que no se sent preparada per abordar el rol en aquest moment. Després el Gabriele Viviani, que està patint, bueno, una petita cirurgia que l'ha hagut de fer, ha entrat el Pietro Spagnoli per cantar el Fra Melitone, i la Preciosilla, que era la Vasilisa Verseskaya, està cantant la prima a la Scala de Milano, i per tant vam convidar la Caterina Piva. Aquests són, sí, i a més el mestre Trabuco, que era el Carlo Bossi, que també està cantant allà, canta amb nosaltres el Moisés Marín. Sí, i Alejandro López, bueno, hi ha hagut una inversió perquè, ja, sí, el padre guardiano del segon cas, que el Giacomo Prestia, estarà cantant finalment el marquès de Calatrava, i el marquès de Calatrava, que era Alejandro López, estarà cantant el padre guardiano. O sigui, invertim. Sí, sí, un més llarg i un altre més curt. Sí. El que passa és que un té més funcions i un altre té menys, perquè està en un sol cast. Sí. Sí, són canvis petits, accidents, però realment, més enllà dels companys que deixem una mica enrere, tinc la impressió de que millor repartiment no és possible avui, realment de Força del Destino.
I si hacemos la bohème, no tenemos estos cambios, pero la Força del Destino puede pasar.
És que cadascun dels rols té unes particularitats en la seva tessitura, en la manera que Verdi ho escriu, que a més per la seva durada, diguem, no? És un autèntic repte personal per cadascun dels cantants. O sigui, no trobaria... O sigui, podíem trobar moltes Carmen, molta Mimí, però no és tan fàcil trobar algú que canti el Don Álvaro, que canti Dona Leonora, etcètera. Vull dir que aquí sí que el repte era, si fallaven alguns d'aquests, buscar el seu propi recanvi.
De veritat, jo diria no difícil, quasi impossible.
Sí, sí.
Hoy, que sí. Hay gente que puede cantar estos papeles, Álvaro, Leonora o Carlo, no hay.
No hay, no.
Ese es el problema, que estas óperas se van a acabar. Si continuamos con esta ópera barroca, que me encantan, pero si no preparamos, los cantantes que cantan el barroco no pueden cantar esta ópera. Cuando vamos, ¡ah, qué maravilla! ¡Ah, cómo cantaban esta voz cristalina! Muy, muy... Pero no pueden cantar esta ópera. Por esta ópera necesitamos carne. Necesitamos cantantes que pueden de verdad empujar el sonido sin forzar. Y para tener una emoción, el público necesita emociones en esta ópera. Y la orquesta está escrita, es muy importante. Tenemos 14 primos, 12 segundos, tenemos una cuerda muy importante, metales, percusiones. Es una ópera que necesita voces. Es distinta que la Bohème o la Carmen, como decía Víctor antes.
Yo creo que ya lo habéis visto en la mesa, el agradecimiento grande a Nicola, ¿no? Como el maestro que se pone delante, pero creo recordar que La Forza fue el título que te valió para ganar la plaza en San Francisco.
Sí, es verdad.
Creo que es uno de los títulos indiscutibles. No solo es un abogado de Verdi, sino que La Forza es un título particularmente importante para ti.
Y cada vez que hago La Forza, siempre digo, la próxima vez la voy a hacer. Porque es demasiado difícil, no se pueden encontrar los cantantes, y si tienes un problema no sabes cómo resolverlo. Y los ensayos, porque hay una ópera que se debe ensayar, y la orquesta no es repertorio, entonces siempre se debe ensayar, aunque la orquesta ya la ha hecho hace años, pero cuando la va a repetir se debe estudiar de nuevo, tiene muchas dificultades, tiene una tarantela que no puedes imaginar, la velocidad, se debe hacer así, con la sinfonía. Solo para hacer la sinfonía, os digo, es muy importante para la orquesta. No es una chorrada, es una cosa, un cachondeo, como se dice. Es una cosa muy importante. La orquesta debe tocar bien, bien, cada momento. Tiene trampas. Y de verdad es que es La Forza del Destino. Esta vez ya he dicho, no la voy a repetir. Pero puede ser que la voy a hacer de nuevo. Yo espero que no, pero hay otra ópera que siempre digo no la voy a repetir, que es La Fanciulla del West. Siempre digo, no la voy a hacer, no, esta es imposible, no se puede dirigir. Y cada vez la voy a repetir. Ya tengo dos proyectos con La Fanciulla del West en el futuro. ¿Por qué? Digo sí, ¿por qué? Muy difícil. Hay óperas que de verdad de dirigirlas. He dirigido Lohengrin, por ejemplo, en el pasado. Tiene solo un cambio de tempo al final del primer atto. Todo es en dos, en uno o en cuatro. Y al final del primero, a tres. Ya está. Y es larga, pero no es difícil. Salome, por ejemplo, que he dirigido más veces la grabada, cuando la va a estudiar, te parece la cosa más complicada del mundo. Y la estudia, oh, por Dios, ¿cómo puedo hacer aquí? Un año para estudiarla. Y después va a dirigirla. No hace nada. La orquesta hace todo. Y suena siempre bien. Hace La Traviata y no sabe qué hacer, porque no hay material. Se debe todo construir. Es como un vestido de construir que debe estar, se debe quedar perfecto. Y la Fuerza del Destino es lo mismo. Todas las óperas donde se habla de bel canto son muy complicadas, porque tienes tú, la orquesta, que siempre debe escuchar el escenario, y los cantantes siempre en grandísima forma. ¿Por qué hago el director? Siempre me lo pido. No sé por qué. Ah, uff, melitones, dice, sí, sí, verdad. Bueno.
Hablando de la sinfonía, sí. La producción marca que se sitúa entre el primer y el segundo acto. ¿Se siente cómodo en que el director de escena situara la sinfonía en este sitio y no en la obertura como marca la partitura?
Te digo, yo he hecho muchas veces la ópera con la sinfonía al principio, que es fatal porque el público, mucha energía, pero se va a olvidar de esto el público. Entonces pasamos 2 horas, después 2 horas... Si vamos a hacer la sinfonía al final del primer acto, tenemos mucha energía para seguir adelante. Y no quiero decir que es justo, pero no me molesta.
I també m'agradaria saber com encaren tant el tenor com el baríton aquest duet del tercer acte que moltes vegades s'havia retallat i que en aquesta versió, que és pràcticament íntegra, l'interpreten. És a dir, l'Artur debuta en aquest paper, el Brian l'ha fet més d'una vegada, però vaja, és un fragment que habitualment no s'interpreta. No sé com han encarat aquest fragment, que a més és molt... Són molts minuts i realment el duet és molt llarg i gairebé extenuant.
Well, if I may answer first. Yeah, because I had a translation. So I cannot answer in behalf of Brian, but I have to say that this duet is very important, I think, to show the characters of Don Alvaro and Don Carlo, because, like I said before, we really can see that Don Carlo is really losing his friend. So you can see this tragedy which he's going to pass through. And I think it's very important for this opera, for the action, to show this duet. I'm very happy that we can sing all our parts. And also, of course, it's very challenging because after Maria, I have short break and I have to sing this dramatic duetto. But like I said, it's very important to show how huge tragedy and what has happened with Don Carlo, and musically and dramaturgically, I think this duetto shouldn't be anywhere cut it, because I think it's really, really important and showing real heartbreaking Don Carlo in this moment. Thank you.
Yeah, just to echo a little bit of what Artur just said, it's a really challenging duet. It's very long. It's been done in so many variations with different cuts over the years. I mean, back in the day, they would cut 12 minutes from it and do a shortened version of it, maybe, to make the story sort of tell. But I agree with Artur. It actually is my favorite part of the opera to sing. That and the fourth act duet, which is just killer. You know, it's just so much fun. But for me, that's the most Verdi... It's the most traditional Verdi that I get to sing in the opera. For me, it feels like the most of the thing that you constantly think of when you think of Verdi when it comes to the vocal line and the underpinning of the music. It to me is the most reminiscent of Verdi's classic writing for voice, and also the most beautiful moments I think I get to sing in the opera pretty much. I mean, there are tons of opportunities to sing beautiful things in the opera, but in this moment for the characters, both of them feel betrayed by each other, and they found this, I mean, honestly, I sing more with the baritone in this opera than I sing with the soprano. So it's our brotherhood, it's our friendship that we've formed, not knowing who each other is, that is unifying that whole act, and is what makes the story keep going. So it's super important to do this duet, and I'm really grateful that we have the whole thing in there. And for me, I love it. I take on this challenge with a full heart and a full voice.
Y además, en la historia de Saavedra, tenemos dos duetos. Tenemos dos, un hermano y otro hermano. Para Verdi es imposible poner otro cantante. Porque hay un tenor, hay un barítono, y después el segundo hermano, otro barítono, que van a hacer la guerra durante... No, mi papel es más importante que el tuyo. No, es más importante. Y necesito... Y entonces ya la ópera está complicada. Puede imaginar si tenemos dos barítonos importantes que van a cantar el mismo papel. ¿Y quién canta Urna Fatal? No, yo soy más importante porque... Entonces el otro barítono debe escribir una aria para mí también. Un lío. Entonces, y en el tiempo de Verdi se canceló muchas veces este primer dueto. Verdi no le gustaba, pero entendía que era casi imposible cantar por el tenor especialmente. Por el tenor cantar este papel, que era para el barítono también. Yo creo que mantener la ópera como la ha escrito Verdi hoy es un desafío. Es un reto, pero se debe hacer así. Y la ópera es larga, pero es muy bonita, y por qué cortar la belleza.
Molt bé. Pues moltes gràcies a tots. Thank you so much.
Thank you.
Thank you.